Bueno, Gustavo, contanos qué temperatura hace a esta hora por allá, por Maquinchao.
Bueno, según mi registro acá en casa, 4 o 5 grados bajo cero y una sensación térmica como de menos 8. El vientito se hace sentir y eso lo incrementa, ¿no? El frío.
Sí, qué fresquito, ¿no? Y más con toda la nieve acumulada que tienen, bueno, esto no favorece para el derretimiento, ¿no? Contanos cuál es la situación.
Exactamente, sí. Si ya vamos para más de un mes con nieve, y eso hace que por ahí se torne bastante complicado, ¿no? La situación por ahí es diferente en cada jurisdicción y vemos que, bueno, algunos productores la deben estar pasando muy mal y es preocupante, ¿no? Hay lugares donde han caído más de 80 centímetros, otros lados 60, en otros lados 40, y eso imposibilita que los animales puedan pastorear normalmente los campos y eso hace que la hacienda por ahí se deteriore mucho y no alcance a aguantar tanto tiempo sin acceso al alimento, ¿no? Y bueno, por ahí vemos que ahora ni bien empiecen a ver los primeros derretimientos, ahí se va a ver la realidad concreta de cada productor y de cada zona, que para mi punto de vista va a ser muy complicada, ¿no?
Hay mucha mortandad de animales, ¿no?
Sí, se está notando que al ser tanta la nieve, por ahí se hace inaccesible poder llegar a todas las zonas de los campos donde los animales se encuentren tapados por la nieve o en los rodeos donde duermen, y se complica llegar a tiempo, y por ahí pasan 10, 15 días y el animal muere, ¿no? Por ahí también vemos que hasta lo que ha pasado también, que no se ha podido abrir picadas y llegar a los lugares, ¿no? Aunque sea hasta los establecimientos donde están complicadas las nevadas estas, aunque sea los cascos, porque el productor se ha provisionado forraje para años a veces normales, no podés a veces tener tanto forraje, contar con tanto alimento para alimentar todas las cabezas, ¿no? Así que por ahí ha pasado que seguramente algún productor debe tener los animales rodeados ahí cerca de la casa y no debe tener nada para de comer, ¿no? Pero bueno, es una situación que por ahí habría que trabajarla un poco más desde los COE de emergencia, trabajar un poco más con las detecciones tempranas, ¿no? Porque se sabía que hacía un mes que sabíamos que esta nevada iba a caer. Entonces hay como que prepararse un poco más para estas situaciones de los estamentos públicos, en conjunto con las organizaciones de productores, para que no nos sobrepase, ¿no? Porque desde Pilcanilleu hasta acá Maquinchao, los 5 departamentos están afectados por la emergencia, pero bueno, habría que como que haber tenido previsto mínimos parques de maquinarias para barrer la nieve, aunque sea hasta puntos estratégicos. Sabemos que es imposible llegar a todos lados, pero puntos estratégicos donde los caminos se obstruyen, y sabemos que por lo menos llegar hasta ahí iba a poder solucionar, aunque sea llegar con algún libre forraje, algo para que el productor, aunque sea, salve lo que le llegue hasta la casa o pueda traer hasta la casa, ¿no? Pero bueno, estas son cuestiones que a veces siempre corremos de atrás, las problemáticas, y no nos preparamos para ver si las podemos mitigar en conjunto, ¿no? Hablamos, el Estado lo hablamos como uno, público y privado. No me gusta separar el Estado de decir que es lo público nomás. El Estado somos todos y me parece que hay que empezar a trabajar en los consorcios y parques de maquinaria desde la parte nacional, provincial, en conjunto con los productores. Nosotros se nos complica mucho poder acceder a la maquinaria. Acá estamos muy alejados de los centros urbanos y imagínate lo que es traer un carretón, una maquinaria del Alto Valle o de Bariloche, alquilarla y poder llegar hasta los establecimientos es una locura, más con el costo que significa esto, pero poder trabajar en un consorcio donde nosotros podemos poner parte y el Estado otra, la parte pública, ¿no?, del Estado otra, yo pienso que hubiese solucionado mucho el tema de la accesibilidad a los campos.
Gustavo, ¿así que ustedes sabían que iba a caer esta nevada ya desde hace un mes?
Mirá, nosotros como productores trabajamos hace mucho con lo que es el sistema de pronósticos. Hay pronósticos muy buenos, y se sabía que hace 20 días sabíamos de este frente frío, nos fuimos preparando como pudimos, y así que hoy por hoy, fíjate que desde el 84 que cayó esa gran nevada acá que mató prácticamente el 100% de los animales en toda la región sur, ya pasaron cerca de 40 años. Y en esos 40 años lo que es la tecnología avanzó, fíjate hoy. Antes manejábamos BLU y ahora manejamos una tablet, un celular como nada. Tenemos acceso a la información, a pronósticos muy buenos, certeros, que hacen que puedas manejar la información con mucha antelación. Por ejemplo, para planificar nosotros las actividades de campo, el pronóstico que consultamos siempre prácticamente no falla. Y nosotros habíamos visto que ya hacía como 20 días nos estábamos preparando con mi hermano acá, que trabajamos en conjunto, y bueno, y fuimos, acomodamos un poco más el establecimiento, ¿no? Llevamos un poco más de forraje, de leña, dejamos todo bastante sin que falte vívere, que la gente esté bien acá, nuestro empleado. Bueno, eso habría que acomodarlo vislumbrado desde los organismos, llamarlo defensa civil, en conjunto con los poderes de emergencia locales, salud, todos los organismos que están vinculados a las emergencias, y empezar a darle discusión y bueno, empezar a hacer una detección temprana de lo que se va a venir. Entonces, es como que después estamos trabajando sobre la emergencia y todo, dar abasto los recursos, las maquinarias, o hay máquinas que las han afectado a otros lugares, porque es verdad que en otros lados han nevado 2 metros, por ejemplo, allá en el paso de Pino del Prado, entre bueno, Argentina y Chile, vemos que hay pasos abiertos de 2 metros, pero bueno, yo pienso que si se hubiese pensado en organizar campamentos en puntos estratégicos de toda la línea sur, llamalo Tilcanilleu, Comacho, Piñero Jacobat, Maquinchao, 4 campamentos bien organizados y manejados en conjunto, hubiesen dado un poco más de respuesta a esta emergencia, que hoy, bueno, hay productores que verdaderamente están aislados y deben tener impotencia de los animales rodeados en su establecimiento, los que pudieron llegar hasta la casa o los que pudo hacer hasta la casa, y capaz que no cuenta con los recursos forrajeros para suministrarles el mantenimiento, aunque sea básico, hasta que se produzca el descongelamiento, porque bien como dice Claudia, las temperaturas no acompañaron, fueron muy bajas y la nieve persistió, se congeló y bueno, esto hace a que el animal no tenga el forraje. O sea, es complicada la situación. Yo pienso que ahora va a tener, más allá del decreto de emergencia de la provincia, que es un buen gesto el decreto de emergencia, nos vislumbra la situación que estamos pasando. Hay que trabajar en conjunto para buscar estos números certeros, relevamientos, porque van a haber productores que van a perder el 100%, y ahí va a tener que salir en conjunto estos grupos, llamados COE de emergencia, donde estén las áreas de producción de cada municipio, técnicos de distintas instituciones, a relevar estos establecimientos y bueno, ver qué respuesta se puede encontrar ante tamaña envergadura de problema, porque imagínate vos que un productor haya perdido 1.000, 500, 200 ovejas, es mucho, y dependiendo también el tamaño del productor, porque no es lo mismo perder un productor que tiene 500 las 500 o un productor que tiene 5.500, ¿no? ¿Me explico?
Claro, claro, correcto. Sí, vos te referías al decreto 742 que firmaba Arabella Carreras. Ese decreto dice que postergan el impuesto inmobiliario del campo y el impuesto automotor. Gustavo, vamos perdiendo la señal contigo a medida que nos prolongamos en el diálogo. Una preguntita más de Claudia. Ah, bueno.
Gustavo, esto es la teoría de la imprevisión, ¿no? Como vivimos en la Argentina, esto es un reflejo de eso, ¿no? Tenemos la tecnología para saber qué nos va a pasar, pero no podemos actuar en consecuencia.
Exacto, Claudia. Un muy buen resumen que tenemos que empezar a trabajarlo porque si no es como que no avanzamos. Vos fíjate que del 84, de esa gran nevada histórica, que acá cayeron como 2 metros, ya pasaron cerca de 40 años y bueno, y hay que aprender, nos tiene que dejar aprendizaje para que para prepararnos cuando pueda venir otro evento. Lo mismo nos pasó con la ceniza, con la sequía, son eventos que generan desastres. Y para esos desastres nos tenemos que preparar con protocolos, con planes operativos, para que cuando lleguen de vuelta estemos un poquito más maduros y que nos dejen el aprendizaje. Pero bueno, a veces sucede eso. Yo pienso que tenemos que empezar a integrar más desde el Estado y el privado, que no se separe tanto lo que es me expresé mal, el Estado es uno para mí. Mi visión somos todo Estado, pero de lo público, porque a veces lo público se cierra mucho y hay que interactuar más con el privado. He hecho propuestas de trabajo con Vialidad Provincial en su momento por el tema de los caminos que estaban destrozados acá en la región y la posibilidad de armar esos consorcios, porque a veces se dice que Vialidad no tiene recursos, pero nosotros por ahí podemos colaborar, tenemos deseo de colaborar, pero no se integra esto y pasa que después los problemas se siguen acrecentando.
Gustavo, una de las últimas, el tema económico a mí también me preocupa de los productores. ¿Va todo a exportación y qué ganancia le queda a un productor a fin de año después de todo este trabajo?
Y mirá, todo lo que es acá que estamos tratando de pelear por siempre por la diversificación, ¿no? Que no sea solamente la región lanera, sino que sea lanera y carnicera, lleva, viste, a que todo lo que es la obtención de lana se exporta todo, y bueno, prácticamente este año se vislumbra con el tema de, bueno, la baja del petróleo y todo lo que es la incorporación de materias primas sintéticas dentro de la confección de prendas, por encima de lo que es la fibra natural, hace que... Y el parate mundial, ¿no?, por COVID, por el tema, bueno, China es el principal comprador de lana a nivel mundial, sobre todo, bueno, nuestro país, por este, ¿no? Entonces, al ver afectado todo este contexto internacional del mercado, de una lana que se estaba vendiendo a 5.50, $6.50, para esta temporada se vislumbra $3, $3.50, un promedio de venta de una fibra normal de la zona, y vemos que eso también hace que el productor afecte mucho el ingreso, ¿no?, por lana. Y ahora imagínate vos, con todo este contexto de la nevada, hace también que las perspectivas de la carne no sean muy buenas, ¿no? Lo que quede, lo que se salve, sí, va a estar gordo porque va a haber pasto. Pero bueno, lo que sí van a bajar mucho los números de cabeza y stock dentro de la provincia. Hoy por hoy un productor de 1.000 ovejas, haciendo un cálculo grosero, vendiendo algo de carne y algo de lana, un productor diversificado, prácticamente está entre 29.000 y 30.000 pesos mensuales, ¿no?, de ganancia, pagando todos los gastos de campo. O sea que el número prácticamente está por debajo de la canasta básica y no es fácil producir y estar acá en esta zona que es tan dura, ¿no?, con la crudeza que es vivir acá en estos climas.